Buenas noches, gracias de nuevo por estar en el programa. Bueno, pues el tema de los migrantes siempre es un tema importantísimo, pero en este momento en los Estados Unidos pues hay una circunstancia atípica, una situación bastante complicada que tiene que ver con menores de edad, algunos niños, adolescentes que han llegado y están llegando a la Unión Americana y que, bueno, pues proceden precisamente de diferentes lugares, en este caso pues cruzando de la forma en que pueden la frontera México-Estados Unidos. El presidente Joe Biden pues está intentando desalentar precisamente las migraciones, la migración hacia los Estados Unidos. Está también a la vez dando respuesta a la ola de niños inmigrantes no acompañados que están llegando a territorio estadounidense. Y bueno, la frase que ha usado, que se ha destacado mucho en estas últimas horas, es: puedo decir con bastante claridad, no vengan. Es la petición que está haciendo el presidente estadounidense, pero bueno, no sabemos si le harán caso o no, el fenómeno es complejo y de eso hablaremos esta noche. Pero por lo pronto, hablando de las respuestas del gobierno de Biden a esta ola de migración infantil y juvenil de menores de edad, pues Gustavo Valdés nos cuenta algunos de los detalles y de lo que se ha anunciado en las últimas horas.
Buenas noches, Carmen. Como puedes ver, el centro de convenciones de Dallas está bajo protección federal. Lo que ves a mis espaldas son elementos del Servicio de Protección Federal del Departamento de Seguridad Interior como protección para los aproximadamente 3,000 jóvenes menores de edad que eventualmente estarán en este que ahora se convierte en un albergue. Según las autoridades, será un lugar donde estos jóvenes puedan relajarse después de lo que ellos dicen ha sido una traumática experiencia de el llegar a la frontera desde sus países de origen, cruzar ilegalmente, entregarse a las autoridades. Aquí van a ser procesados y de aquí se les va a designar su destino una vez que se identifique a sus familiares o personas que serán encargados de estos jóvenes mientras se comienza el caso que asumimos sería petición de asilo, que es la razón por la que muchos de estos jóvenes vienen a Estados Unidos. Esto está causando una guerra de palabras. En Washington se niegan a escuchar. El gobierno de Biden dice que aún no se llega a un nivel de crisis. Ellos dicen que esto es simplemente un auge, un aumento en el número de inmigrantes, como se ha visto en otras ocasiones. Aunque hay que recordar cuando en el 2012 Barack Obama, Joe Biden era vicepresidente, sí se declaró una crisis humanitaria en la frontera. El gobierno de Biden no quiere hacer eso. Aquí el gobernador republicano Greg Abbott está culpando esas políticas, la retórica de Joe Biden, de que dice está invitando a más inmigrantes a entrar al país.
These sites. Estos sitios son el resultado directo de las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, que están causando un aumento en los cruces fronterizos y en la actividad de los cárteles. La administración aún no ha brindado las respuestas que los texanos merecen. ¿Cuánto tiempo estarán estos niños aquí? ¿De qué países vienen y a qué variantes COVID han estado expuestos? ¿Se están testeando para COVID? Y si es así, ¿cómo se está manejando con aquellos que dan positivo? ¿Está el gobierno federal siguiendo los protocolos de los CDC?
How is the administration handling those who test positive?
Durante el día vimos la llegada de personas que quizá vayan a trabajar en este albergue. Sabemos que la situación es tal que el gobierno está pidiendo a trabajadores de las agencias de inmigración y otras agencias federales que vengan como voluntarios a ayudar en esta crisis porque no tienen el personal suficiente para lidiar con este aumento de inmigración en la frontera. No solamente es una cuestión de controlar el cruce, es también el lidiar con los inmigrantes una vez que lleguen al interior del país, porque por ley y por política del gobierno de Joe Biden no quieren que estén aquí más de estimadas unas 72 horas. Ya se están viendo algunas críticas de las mismas personas que criticaron a Donald Trump por la manera en que se manejaba a los inmigrantes. Hemos escuchado cómo los funcionarios de Joe Biden quieren hacer una clara distinción de lo que hizo Donald Trump con lo que está sucediendo en este lugar. Pero esto también se puede convertir en un problema político. Los congresistas que representan la frontera de México con Estados Unidos del lado de Texas son en su mayoría demócratas y ellos son de las personas más vocales pidiendo al presidente Joe Biden que haga algo para detener este flujo de inmigración, saben que puede tener consecuencias en las elecciones intermedias, que ya es en menos de 2 años, Carmen.
Bueno, regresamos con el tema del que hablaremos esta noche, que tiene que ver con esta llegada de niños inmigrantes. El dato que tiene CNN, que lo ha reportado en estas últimas horas, es que hay un aumento importante precisamente de la llegada de niños bajo custodia de Estados Unidos. Más de 4,000 niños inmigrantes están bajo custodia de la patrulla fronteriza. Y bueno, pues tal cual ha dicho el gobierno estadounidense, no es el mejor lugar para que haya niños resguardados por una patrulla fronteriza. Así que bueno, de este tema hablaremos con Jorge Durant, el doctor Jorge Durant, especialista en la materia, académico de la Universidad de Guadalajara, que está en enlace con CNN para pues hablar de este momento. Bienvenido como siempre al programa. Gracias por estar aquí, Jorge.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Efectivamente, estamos en una situación muy, muy complicada por la cantidad de niños migrantes que están llegando a la frontera. Solo en el mes de febrero se contabilizaron a 9,400 niños y jóvenes migrantes no acompañados, ¿no? Lo que ciertamente constituye... podríamos decir, un nuevo patrón migratorio. Pero no solo es eso, sino que estos niños constituyen como el 10% de una masa global de cerca de 100,000 migrantes que llegaron a la frontera en el mes de febrero. Y las proyecciones de Homeland Security es que para el mes de marzo podrían llegar a 170,000. Este es un número que nos regresa, digamos, a épocas de hace 20 años. La migración indocumentada había venido bajando de manera muy, muy sostenible, pero hoy día vemos un repunte muy fuerte que se debe a varios factores. En primer lugar, yo diría que había una contención por parte de la política migratoria de Trump, obviamente, y por COVID, ¿no? La pandemia frenó este proceso, pero luego cuando llega Biden se da un efecto llamada, ¿no?, de que va a haber mejores condiciones para los migrantes, ¿no? Y eso motiva, digamos, una salida mayor de migrantes. Por otra parte, y esto es algo complicado para México, yo creo que hubo un menor esfuerzo de contención de los flujos migratorios irregulares que están repercutiendo en Estados Unidos y que esto va a tener consecuencias políticas previsibles de mayor presión por parte de Estados Unidos para que México ejerza esta labor de contención. Finalmente, hay dos elementos importantes también. Es la crisis ambiental por los huracanes que devastaron sobre todo Honduras, ¿no? Y la crisis económica en México, que también ha provocado una mayor salida de migrantes. Con esto tenemos un panorama realmente explosivo en la frontera. Pero lo más preocupante, obviamente, son estos niños y jóvenes migrantes que están llegando no acompañados. Y esto es realmente un asunto bastante complicado, porque hay que preservar el derecho prioritario de los niños. Pero si nos ponemos a analizar con cuidado, el derecho fundamental de los niños es el derecho a no migrar. Es decir, a que se queden en su casa, con su familia, con su gente, en su escuela, en su barrio. Esa es la condición natural en la cual tienen que estar los niños. Y sin embargo, estamos viendo ahora un repunte muy, muy importante que se debe en parte a procesos de reunificación familiar, de llamado de los mismos padres o a decisiones particulares de jóvenes que dicen yo me voy, ¿no? Y toman esa decisión. Y también podríamos decir que hay digamos, un impulso, ¿no?, por los mismos familiares, porque el único resquicio que te asegura hoy cruzar la frontera ya no solo es la migración familiar, como era antes, porque están deportando a familias enteras, sino el ser menor de edad. Con ser menor de edad tienes la seguridad de que puedes tú quedarte en los Estados Unidos. Pero ¿en qué condiciones? ¿Y cuál es el capital humano que llevan estos jóvenes que no terminaron la escuela, que se separaron de su familia, en fin, y que pueden quedar en casas sustitutas por muchos años hasta que sean mayores de edad? Es realmente una situación muy, muy lamentable para México, para los centroamericanos y para Estados Unidos también.
Ahora, bueno, todo lo que dices desde luego es muy claro. Déjame agregar, esta percepción que se puede haber desarrollado y que incluso puede ser promovida desde algún punto, de que el gobierno de Joe Biden no es obviamente lo mismo que el gobierno de Donald Trump, que fue muy rudo contra los migrantes, y que aquí hay una disposición distinta de mayor apertura, de condición incluso más acogedora, si queremos la palabra, para que los migrantes y los menores pues busquen la ruta hacia el norte. ¿Qué me dices de eso?
Bueno, ciertamente hay un efecto llamada, ¿no? Que la política migratoria más de mayor tolerancia por parte de Biden y respeto a los derechos humanos, ¿no?, está, digamos, invitando a estos jóvenes a migrar y a estas familias a llamar a sus hijos. Y esto concuerda también con las pésimas condiciones que hay de vida y salud en Centroamérica. Pero yo diría que también se necesita profundizar más en este caso. Cada país tiene peculiaridades distintas. No podemos generalizar y decir es la violencia y la pobreza la que genera estos flujos. Son condiciones particulares en determinados países, ¿no? Y ver, meter a todos en el mismo saco, como se suele hacer y decir, es el Triángulo Norte, no nos ayuda realmente a entender este flujo. Y para poder hacer políticas públicas adecuadas, tenemos que entender y profundizar. En ese sentido, yo creo que tenemos ya grupos especializados en darnos información certera sobre estadísticas, y México también las tiene, pero no tenemos antropólogos, psicólogos trabajando en el campo para que nos den realmente las pistas adecuadas que puedan explicar qué está pasando directamente al interior de estas familias y en el caso de estos jóvenes.
Pues Jorge Durán, seguiremos hablando, si tú me lo permites. Muchísimas gracias por estar en CNN para exponer todos estos elementos de análisis y de datos de un fenómeno tan complejo y en este momento, sin duda, pues atípico. Gracias por estar aquí, Jorge, y seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Es un gusto poder participar con ustedes.
Y en este contexto complejo, destacamos la declaración de Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Les diré a ustedes lo que yo defino como una crisis. Una crisis es cuando una nación está dispuesta a arrancar a un niño de 9 años de las manos de sus padres y separar esa familia para disuadir la migración futura. Eso, para mí, es una crisis humanitaria.
Bueno, entramos en la parte final del programa. En este último bloque estaremos conversando con Leticia Calderón Chelius, la doctora Calderón Chelius, que es especialista investigadora del Instituto Moore en México. Se ha especializado precisamente en los fenómenos migratorios. Y bueno, pues Leti, gracias por estar aquí para hablar particularmente del fenómeno de esta ola de migrantes infantiles, juveniles y todo lo que está ocurriendo en estos momentos con el tema migratorio en Estados Unidos. Bienvenida al programa. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
¿Frente a qué estamos, Leticia? ¿Cuál es tu análisis?
Pues mira, yo creo que estamos frente a una cuestión que era consecuencia lógica de un momento importante que tiene que ver con lo que llamamos efecto llamada, en el cual se anuncia una nueva política migratoria, un cambio no solo de retórica, sino incluso de algunas medidas muy concretas. Se dice, se va a abrir la puerta ya para que empiecen a caminar, a entrar, a presentar sus juicios, ¿no?, ante los juicios que tienen pendientes los solicitantes de asilo, varados en la frontera mexicana con Estados Unidos, Y claro, eso no, más allá de que les digan no vengan, pues la gente lo interpreta como una posibilidad, una esperanza, y empieza el flujo. De esto ya tenemos noticias desde hace como un mes, que empezó a aumentar, porque ciertamente el año pasado, producto del COVID, no bajó, no es que acabó el flujo, pero sí hubo un momento de cierto equilibrio, vamos. Entonces, lo que sí hemos visto este último mes, mes y medio, es un incremento importante. Algunos albergues ya reportan eso, acá en la Ciudad de México, por ejemplo, nos lo han comentado, y ante esto, pues la gente en la frontera norte de nuestro país. Aquí el problema viene, y digamos ya abriéndolo más allá incluso del tema migratorio, a cómo esto es parte de un juego político muy fuerte en Estados Unidos, en un momento en que los demócratas anuncian un cambio del discurso, ya empezaron a no solamente con medidas, sino a presentar el paquete que anunciaría un cambio radical en términos de la posible regularización de hasta 11 millones de personas sin documentos.
Pero el fenómeno real, el fenómeno de miles de personas que están buscando llegar a los Estados Unidos, las que han logrado hacerlo, las que ya están establecidas, una reforma migratoria que queda, pues, en este contexto muy en duda al final de cuentas, Leticia.
Mira, no creo que en duda, porque esto es algo que es de mediano plazo, ¿no? Tampoco es una cosa que se podría resolver tan pronto. Es de un nivel de negociación muy, muy fina, muy escrupulosa, porque finalmente, aunque los demócratas tienen la mayoría en el Congreso, sí necesitan más que esa mayoría. Entonces necesitan jalar votos de parte de los republicanos, que ahora en este momento pueden negociar muchas más cosas, ¿no? Pedir muchas más cosas, y además yo creo que algunos, sobre todo los más duros, van a ponerle mucho más énfasis a lo que fue su política de contención, toda esta lógica de impedir que avanzaran los flujos migratorios con la idea de la seguridad nacional. Entonces, ahora agrégale el tema que se está usando ya del discurso del COVID, ¿no? Si además de eso la movilidad puede implicar que también se mueva el contagio, a pesar de que ellos han avanzado en su vacunación, bueno, pone la situación en un punto muy delicado, y ahí es donde desafortunadamente otra vez, bueno, geografía es destino, entramos en escena nosotros, ¿no? Entonces me parece que los republicanos van a empezar a subir mucho el costo de la posible negociación, o ni siquiera negociación, pero lo que podría ir anunciando ya el fortalecimiento de su propio discurso político a sus bases, y por el otro lado, la incapacidad de los demócratas para cumplir la promesa que, bueno, a la manera de lo que ocurre con los gobiernos que tienen una pretensión humanitaria abierta, y lo que muestra es que muchas veces el pragmatismo frente a estos temas, que pues no es fácil de resolver con solo voluntad, sino tienen implicaciones políticas y económicas, Carmen.
Totalmente, muy complejo el panorama, y bueno, pues sentamos en la recta final del programa. En tu conocimiento de lo que está pasando en México respecto al flujo migratorio que viene de Centroamérica particularmente y de otros lugares, ¿qué está ocurriendo hoy en México en los albergues que hay en México de gente que está esperando pues para buscar la ruta hacia el norte? ¿Qué indicador tenemos o qué indicador tienes en este momento, Leticia?
Sí, mira, ya salió un comunicado muy importante de algunas organizaciones, el PRAMI de la Ibero, ayer hacían este anuncio, con un diagnóstico muy fino de lo que ocurre sobre todo en la frontera norte de nuestro país, con una situación de seguridad de las mismas personas, y ahí agregaría algo con lo que México puede negociar y jugar fuertemente como una carta, y es el hecho de que en la frontera norte de nuestro país se pueda agilizar la vacunación, incluidos estas personas que estén llegando, más allá de su condición, digamos, incluso de edad, para que, o bajo el argumento de que si eventualmente van a cruzar Estados Unidos, bueno, por lo menos hayan avanzado en esta cuestión de vacunación contra el COVID. Entonces, creo que por aquí México va a tener que ser muy creativo, el gobierno mexicano, las autoridades mexicanas, pero también cuidar mucho esos focos muy peligrosos contra las personas migrantes que desafortunadamente, otra vez, Carmen, acaban varadas en nuestro país, más allá de su voluntad y de la nuestra. Pero desafortunadamente está ocurriendo esto nuevamente.
Pues seguiremos hablando, Leticia Calderón Chelius, de este importantísimo tema que involucra tantas cosas, desde luego, y desde muchos puntos de vista, una circunstancia humanitaria, migratoria por sí mismo. Tiene todas las aristas posibles este fenómeno, así que de esto habremos de seguir hablando. Por lo pronto, gracias, Leticia, doctora, por estar aquí. Hasta la próxima.
Hasta luego y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias Leticia, gracias al doctor Jorge Durán y a usted que nos permitió acompañarle con este tema, del cual pues habremos de seguir hablando muy ampliamente. Pásela bien, descanse y hasta mañana.